ustedes algo bien importante para la vida de cada joven y también la vida de cada cristiano. Cuando venimos a Cristo, definitivamente Dios quiere que nosotros seamos igual que su Hijo, que crezcamos como Jesús. Pero al caminar en la vida, al caminar en tu juventud, al caminar cada uno en las diferentes etapas de la vida que tenemos, hay pruebas, hay afanes. Y quizás de acuerdo a la edad de cada uno, tu afán podrá ser quizás no tu trabajo, o quizás tu trabajo si estás trabajando. Tu afán puede ser también tus estudios, puede ser tu noviazgo, puede ser tantas cosas que lo que va a pasar mañana, lo que va a suceder. Pero en ese afán de la vida, nos lleva a estar tomando decisiones. Decisiones que si no están basadas en la palabra de Dios, definitivamente vamos a tener problemas. Y vamos a estar, como decía aquel primo, tropecé en la misma piedra otra vez. Entonces, esta noche yo quiero hablar algo de la importancia de la vida devocional del joven, la importancia de la vida devocional de todo creyente, de todo cristiano. Cuando venimos a Cristo, definitivamente tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar nuestra disciplina, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que entender que nos necesitamos nutrir de lo que es la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos cada día de la palabra de Dios y de escuchar el consejo de Dios para tener victoria cada día. Y que en medio de cualquier prueba, de cualquier situación, tú y yo podamos ver que al final del túnel hay una respuesta, porque Cristo está contigo. ¿Cuánto lo crees? Pero lo que sucede a veces es que por tus estudios, por tus novio o novia, o por estar en las redes sociales, o qué sé yo, cuántas cosas, pasa el día y no tenemos una comunión con Dios. Yo sé que ustedes son, no es así, pero la verdad es esa, que el afán, quizás, el afán del estudio, el afán de muchas cosas que tenemos alrededor, nos lleva a tal punto de que no buscamos en la mañana a Dios, no buscamos la comunión con Dios, no buscamos ese tiempo devocional que es lectura de la palabra, es oración y es obediencia también, pero no lo buscamos. Porque quizás dice, bueno, tengo que salir corriendo para la U, tengo que salir corriendo para el trabajo, tengo que hacer muchas cosas este día, y no nos metemos en la palabra de Dios. Voy a hacerlo en la noche. Y si tú eres sincera, y yo soy sincero, también te voy a decir, si no lo hicimos en la mañana temprano, ya es bien difícil hacerlo en el día. Porque en la noche llegas o llegamos y abrimos la Biblia, ¿y qué sucede? Empezamos a cabecear, ¿no es verdad? Empezamos a cabecear y lees y ya no sabes ni qué leíste, man. Entonces, mejor cerrar la Biblia y decir, mañana lo voy a hacer. Pero no lo hacemos al día siguiente también. Entonces, lo importante es que Dios pueda llevarnos a nosotros a entender que necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Sí. Gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, entonces, ya después de esta ayuda por Oscarito, gracias Oscar, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que necesitamos eso? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no buscar a Dios, por no tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? No es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza que es la carne, la vieja naturaleza, y tenemos la nueva naturaleza. Y Gálatas dice que ambas no pueden estar. Hay una contienda entre ambas. Pero si tú y yo queremos tener victoria, tenemos que entender que la vida de tu devocional diario es bien importante. ¿Sabes que en Lucas 5:16 dice que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar? Jesús era un hombre que tenía en los días, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que a Jesús lo buscaba muchas personas, que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús caminaba y iba y estaba la gente ahí y terminaba el día súper cansadísimo. Pero entendía que su fuente de energía no venía de estar en una meditación o haciendo otras cosas, venía de la relación que tenía con el Padre. Y él se retiraba a hablar con su Padre. Y el Padre, Dios mismo, es tu Padre. ¿Lo sabías eso? Cuando venimos a Cristo, Él es nuestro Padre, nos adoptó a través de Jesucristo. Entonces tenemos que entender, si Jesús es el ejemplo, porque vino a mostrarnos el camino para estar, para tener una comunión con el Padre, si Jesús vino a enseñarnos también cómo orar, si Jesús vino a enseñarnos también los valores del reino, Él es, por excelencia, el ejemplo o a quien tenemos nosotros que imitar. Pero muchas veces estamos imitando a los artistas, imitamos las modas, imitamos tantas cosas que porque las vemos en película o porque las vemos en otros lugares y de repente nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero yo te quiero decir, imitemos a Jesús, imitemos a Jesús para tener una buena comunión con Dios. ¿Quieres tener victoria cada día? ¿Quieres tener victoria y tener ese gozo y no se pierda a pesar de que tengamos pruebas? A pesar de que estemos enfrentando unas situaciones diferentes, yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando. Yo no sé cómo está tu familia también, cuáles son los temores, cuáles son las angustias, no lo sé. Pero una cosa te quiero decir, yo solamente sé que Jesucristo es poderoso para suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Es poderoso para sanar. Por eso Él dice que Él es nuestro pastor. Y la Biblia dice cuando el salmista escribió que Dios es nuestro pastor. Y que nada nos falta, dice, nada nos faltará. Pero la verdad que hoy estamos viviendo, mañana sabemos que Él está con nosotros, pero hoy no nos falta nada, ¿no es cierto? ¿Te falta algo? No. Entonces, démosle gracias a Dios por eso. Entonces, vemos que Jesús dice que se alejaba y iba a orar para recuperar sus fuerzas, para que esa fuente de energía espiritual que venía directamente del Padre. Y eso tenemos que hacer nosotros. No vaya a ser que hace unos años puse esto para no vaya a suceder que oremos en esta forma.
Padre mío que estás en los supercielos, santificadísimo mil veces sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros porque sí es tuyo, ¿verdad? Haz tu voluntad, o sea, así como en el cielo, igual en la tierra. ¿Sabes cómo, no? Perdóname por esas cosas que a veces hago que, o sea, no, perdón. Nada que ver conmigo, no sé qué me pasa, un mal viaje, qué oso. Así como yo perdono a los que me hacen cosas en mal plan y con toda la envidia del mundo. O sea, bola de losers. Bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, a los malacopa, al niño que me gusta, a los mataditos y a todo el proletariado. Nacos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada, etc. Que me rodean. No dejes que caiga en tentación, porque, o sea, tú sabes que el diablo es malísima onda y me quiere hacer cosas que yo ni al caso. Pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, portis, que se me pegue lo naco. Enséñame a ser tan nice como tú. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, o sea, eres de otro nivel. Tú aquí y el Satán por allá. Y además eres hiper cool. O sea, ¿sí me entiendes, no? Poca madre, contigo todo fresh. Gracias por todo, vales mil. Eres súper buena onda. Siempre estás in, never change. Santo eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas. En el nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén.
Bueno, ¿cuántas veces? Yo no sé si hay algún parecido aquí. Es pura coincidencia, ¿verdad? Así que la verdad es que cuando no conocemos cómo relacionarnos con nuestro Padre, no conocemos cómo alabarlo con la palabra, estamos orando así como esta chica que estaba orando ahí, toda loca, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. ¿Sabes qué? Una de las cosas que está pasando, y al estar leyendo Jueces, qué bueno que estés haciendo tiempo con Dios, qué bueno que estés leyendo la palabra, porque la palabra misma nos transforma, la palabra misma nos cambia, y cuando cambia nuestros valores, cuando cambia nuestros conocimientos, el conocimiento de Dios, el conocimiento real de quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros, te va a cambiar tus valores, y eso va a cambiar tu conducta. Cuando estamos viendo en Jueces, se recuerda, acaba de estar diciendo Guille también, que se había levantado una generación que no conocía a Dios, que hacía cada quien lo que bien le parecía. Estamos viviendo tiempos similares. Estamos viviendo tiempos donde se ha descuidado esa comunión con Dios. Ellos descuidaron esa comunión con Dios. Murió Josué, murió todos aquellos hombres que estaban con él ahí, y cuando mueren ellos, ya no hubo quien estuviera haciendo un discipulado. Ya no hubo quien estuviera enseñando. Ellos sí sabían que había un Dios, como nosotros lo sabemos. ¿Cuántos son religiosos? Simplemente saben que está Dios y se acercan a Dios solamente para pedir, pero no para poder ser transformados y ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos, si no conocemos, si no estamos teniendo esa comunión con Dios, ¿cómo puedo estar yo en una intimidad con ellos? No es cierto que cuando conocemos a alguien, vino Isaí, te dijo, yo soy Isaí, yo te digo, yo soy Jorge, hola. Dios te conoce, ¿no? Dios te conoce por nombre. Pero para conocerlo a él, si yo quiero tener más conocimiento de Isaí o más conocimiento de alguno de ustedes, yo tengo que tener una relación también más juntos, donde puedo saber de tu vida, donde puedo saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus valores, tú conoces los míos y nos vamos entendiendo y sabemos también que cómo actuar por el conocimiento que tenemos. Pero si solo nos vemos así, la verdad es que no podemos entrar en una intimidad de conocernos, cuidarnos y orar los unos por los otros. Si nosotros solamente somos oyentes, venimos a un culto, quizás vas al aposento, quizás vas a un grupo, quizás vienes el domingo también, pero simplemente oyente, sentado, como hoy en los partidos de fútbol, hay muchos, se llenan los estadios, hasta 100,000 gentes hay ahí, pero ninguno mete un gol, ¿no? De los que están en las gradas, solo los que están jugando. Así que Dios quiere que te levantes y que pues, lo conozcas y hagas lo que Él pide para ti. Entonces, cuando vemos aquí grandes hombres, como Martín Lutero, ¿por qué marcaron? ¿Por qué dejaron huella? ¿Por qué se convertían cantidad de personas? ¿Por qué hasta hoy hablamos de ellos también y dejaron una huella bien marcada? Y Dios quiere que tú seas, dejes huella, dejes un legado y que dejes una marca en aquellos discípulos que tú tienes que hacer. Una marca cuando tú estés viviendo para Cristo. Martín Lutero dice que confesó que él estaba tan ocupado que tenía que pasar 3 horas por la mañana con Dios. Cuando entendemos cuando Jesucristo dijo que separados de Él nada podemos hacer, es que no estamos en la palabra, definitivamente vamos a correr. Quizás tú decís, tengo un parcial, mano. No venís al culto, no estás leyendo la Biblia. Y tengo un parcial y estoy estudiando, tengo un examen y empezás a estudiar y al final de los finales llegas al examen y se te olvidó todo. Y se te olvidó todo. Y salís todo nervioso, todo afanado, porque no estuviste con quien te iba a dar esa energía, esa fuente y esa inteligencia que es Cristo Jesús. ¿Sabes que de Él viene la inteligencia? De Él viene la sabiduría. Él es el que te la da, Él es el que te sostiene. Pero nosotros creemos que somos capaces para hacer muchas cosas. Y creemos y nos dejamos ir sin tomar en cuenta a Dios. Igual como fue Eva en un principio. Quiso ser como Dios. Ya no quiso obedecer a Dios, ni poner a Dios, ni comunicarse con Él. Y cuando nosotros no estamos teniendo un devocional, eso estamos diciéndole a Dios. Dios, tú no sabes cómo es mi vida. Yo puedo llevar mi vida porque mi vida es mi vida y nadie tiene que meterse conmigo. Pero tu vida y mi vida le pertenecen a Dios, mano. Aunque seas desobediente, le pertenecen a Dios. Porque Él te creó, Él te hizo y Él me hizo a mí también. Entonces Martín Lutero sabía que tenía que pasar nutriéndose con la palabra, escuchando, teniendo discernimiento para escuchar la voluntad de Dios, para estar haciendo siempre lo que Dios quiere y llevar ese fruto que nos pide a ti y a mí. Los historiadores nos dicen también que a menudo Juan Welch se pasaba 7 u 8 horas por día a solas en oración. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros vemos estos hombres que la historia nos habla de ellos, cristianos que se convirtieron y que le creyeron a Dios, que necesitaban alimentarse, como tú necesitas alimentarte también físicamente, porque si no te desmayas, mano, si no te desnutres, no eres tan nutrido. Entonces, igual espiritualmente tenemos que nutrirnos. El otro misionero Frasier, entre las tribus Lisus en China occidental, pasaba la mitad del día en oración y la otra mitad en la evangelización. ¿Te das cuenta? Cuando conocemos el corazón de Dios, si tú y yo conocemos el corazón de Dios y tenemos una intimidad con Él, vamos a saber qué es lo que está en su corazón. ¿Cuál es el fuego que está en su corazón? Y el fuego que está en su corazón es que nadie se pierda. El fuego que está en su corazón fue como te vio a ti y me vio a mí antes de la fundación del mundo, y sabías que íbamos a nacer condenados, porque todos nacen condenados por causa del pecado de Adán y Eva. Todos. Y necesitan al Redentor, necesitan a Jesús. Él entendía muy bien que tenía que llevar el Evangelio. La pregunta es que si tú y yo no estamos realmente teniendo una comunión con Dios, nunca tendrás ese fuego por las almas. Nunca. Siempre estaremos en busca de Dios para que nos dé algo. Para que aquella chica, aquel chico me haga caso, mano. Para que aquel me conteste el mensaje. Para que me den un trabajo. Para que saque 100 en el examen, que me den una beca para irme a cualquier lado del mundo para estudiar. Que todas esas cosas estamos pide y pide a Dios, pero no estamos obedeciendo la voluntad de Él. Por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros queremos hacer la añadidura y después buscamos a Dios. Pero eso es cuando vemos que este otro hermano ahí, misionero, gracias, brother, gracias, solo uno. Gracias. ¿Estáis ahí? ¿Ha entendido el amor? Ese es el cuerpo, hermano. Todos tenemos dones, ¿no es cierto? Tú tienes dones, yo tengo dones. Quizás tú tienes algunos dones que yo no tengo, y yo tengo algunos que tú no tienes. Pero juntos somos el cuerpo de Dios para llegar a este mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Que nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno aquí es más que otro. Todos ante Dios somos lo mismo, con diferentes funciones como parte del cuerpo de Dios. Por eso, cuando vemos que este misionero, Frasier, entendía que su misión, su propósito de Dios para él era llevar el Evangelio a toda persona. Lo mismo es para ti y para mí. Mateo 28, se lo pueden, ¿no? Lo hemos dicho tantas veces. Mateo 28, el 18. Mateo 28, 18. ¿Se acuerdan qué dice? Dice Jesús: toda potestad me ha sido dada a mí. En todo. No hay otro sobre mí, solo el Padre. Por eso yo les doy autoridad a ustedes, para que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no muere ahí. Y enseñándoles que guarden lo que yo a ustedes les he enseñado. Y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Pero cuando está diciendo en ese contexto que dice ahí, ve, no tengas miedo y ve a hacer lo que tienes que hacer, por lo cual yo vine, dejé mi trono, dejé todo, dejé mi reino, dejé todo aquello que está allá para morir por ti, para que enviarte a ti a llevar ese evangelio a toda criatura. Este misionero entendía eso. Pasaba medio día orando para luego salir y que las almas estuvieran ya tocadas por el Espíritu Santo. ¿Sabes que no sos tú ni yo los que ganamos a las personas? Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Tú y yo somos instrumentos de Él, pero el que da el crecimiento, el que da el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Es Jesucristo que pagó por ti y por mí. Pero tú y yo tenemos que entender, pero yo no puedo entender, si yo no estoy pasando un tiempo, no estoy teniendo devocional con el Señor, porque mi mente se está divagando, estoy también afanado en muchas cosas, quizás hasta estás enamorado de un chico o una chica, o quizás de dos chicos, dos chicas, y no sabes si tenés dos corazones porque estás amando mucho. Pero la verdad que te digo, esos afanes te sacan. Pero para saber escoger una chica, para saber escoger un chico, tenés que preguntarle a Dios. Porque Él conoce los corazones, Él conoce el corazón de esa chica, de ese chico, Él conoce, tú y yo no lo conocemos, tú vas a decir, qué bonito habla, ¿ah? Tú vas a decir, este que está bien guapo, bien guapa, pero no sabes el corazón, mano, No sabes qué te va a suceder de ahí para adelante. Pero cuando estamos nosotros teniendo ese tiempo con el Señor, ese devocional, con oración, con lectura de la palabra, entonces nosotros vamos a tener discernimiento y vamos a ver con los ojos espirituales y el Señor te va a enseñar y te va a decir, dale o detenete. El misionero John Mott, del movimiento de la misión norteamericana en el siglo pasado, dijo, fíjate, después de recibir a Cristo como Salvador y Señor y de reclamar por fe la plenitud del Espíritu, no conocemos ninguna otra acción que produzca tanta bendición espiritual como mantener un tiempo devocional constante, por lo menos media hora en comunión con Dios. ¿Qué te parece? Los hombres que están marcando, los hombres que están obedeciendo, que están llevando almas a Cristo, son aquellos que tienen un tiempo devocional con Dios. ¿Cuántas veces no compartimos, no hablamos? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo ese tiempo con Dios. Se nos olvida la identidad. ¿Sabes cuál es tu identidad? No tu apellido, ese es tu apellido. De familia, es tu nacionalidad, que es salvadoreña también, pero yo te digo, tu identidad espiritual, la que no se va a perder, porque tu apellido, cuando te mueras y yo me muera, no vas a los cementerios, anda a ver los cementerios, ahí vas a ver las tumbas, aquí ya se Drácula, aquí se murió Frankenstein, ¿eh? Y vas a empezar a ver, aquí está Marilyn Monroe, aquí está fulano de tal, famosos, millonarios. ¿Saben que cuando Rockefeller murió y los periodistas fueron al contador y le preguntaron, señor contador, ¿cuánto dinero dejó? ¿Cuántos millones? ¿O qué dejó? ¿Cuánto dejó Rockefeller? Y el contador les contestó, todo. No se llevó nada. ¿Y sabes qué nos vamos a llevar nosotros si obedecemos? Coronas en el cielo. Porque toda alma que tú ganes, allá la veremos. Y habrá coronas para poner los pies del Señor. Y dice que el que gana almas, ¿qué es? ¡Sabio! ¡Sabio! Y si no ganamos alma, entonces, ¿el contrario sabio qué es? Sí, es verdad. Es verdad, porque no entendemos si estamos perdiendo la bendición de Dios, y estamos perdiendo porque no hemos entendido. Necesitamos la sabiduría para ir adelante. Entonces, ¿sabes qué? La relación con Dios tiene la relación que entre Dios y tú tiene que ver con tu crecimiento espiritual, el tiempo que pases con Dios. Haz una evaluación. ¿Cuánto tiempo pasas chequeando tu Facebook, el Twitter? ¿Cada cuánto lo ves? Piensa. ¿Cada cuánto estás viendo? Piensa. ¿Cuánto tiempo estás usando? ¿Cuánto tiempo estás, quizás, bueno, novelas no ves, ¿verdad? ¿No le gusta la novela? Ni a mí tampoco. Pero, chateando con algún chico que sí que es tu amigo nada más, pero que es tan íntimo que nos contamos cosas. ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Cuánto tiempo pasas realmente en relación con Dios? ¿Sabes qué? Quizás no has crecido, quizás yo no he crecido lo que Dios quiere que crezcamos, porque no estamos invirtiendo el tiempo de devocional en conocerlo a Él, en estar en la palabra, en estar transformándonos, estar renovando nuestra mente. Quizás como ocupamos otras cosas en las horas y no tomamos la importancia, se nos olvida que el tiempo es vida, se nos olvida eso. Cuando uno tiene tu edad, uno piensa que tiene el tiempo del mundo. Pero yo te quiero decir algo. Dios ha dado un tiempo para cada uno de nosotros. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir también. En este tiempo, Él quiere que tú y yo le sirvamos a Él. Él quiere que tú y yo podamos vivir disfrutando las bendiciones y el gozo del Señor y haciendo lo que Él quiere, porque en su corazón arde por las almas. ¿Está tu corazón ardiendo por las almas? Pero en este tiempo que está aquí, quizás tú puedas decir, me falta todo esto. Pero una cosa te voy a decir, quizás a mí me falta así, no lo sé. Pero una cosa te quiero decir, no sabemos si hoy o mañana viene Cristo. No sabemos si tu tiempo realmente no es así, es así. Mira, no la muerte no ve edad, no ve color, no ve dinero, no ve nada. El día que llega eso, llega. ¿No te has dado cuenta cuántos jóvenes se mueren? ¿No te has dado cuenta que no es cosa solamente llegar a una vejez? Por eso es importante que tú entiendas eso. Así como dicen algunos, que todos los días vivamos como que es el último día. Y un día, bájate de razón, porque se acabó todo. Entonces, tu crecimiento, tenemos que ver cada día cuánto estamos creciendo, porque tú y yo estamos cambiando cuando estamos en el Señor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas en tu devocional diario? ¿Cuánto tiempo pasas tú? ¿Cuánto tiempo empleas? ¿O no tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cada día, no cada semana, cada día. ¿Cuánto tiempo? En la oración, en la lectura de la Biblia y en la memorización de la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos te has memorizado esta semana? ¿Cuántos están realmente teniendo ese devocional con el Señor? ¿Cuál es la fuente de energía que dispone el joven? No son estos, ¿cómo se llaman estas cosas? De hélice que da energía hoy. ¿Cuál es tu fuente de energía? ¿Cuál es tu fuente de energía espiritual? No es ir a un gimnasio a hacer pesas, man. No es que comas pizza o comas hamburguesa o comas solo pastas. No es eso. O te tomes vitaminas y cosas. Esa es la fuente para tu cuerpo, para vivir. Pero espiritualmente, la fuente espiritual para ti es Dios. Es nuestra fuente de energía, de poder. Dios es nuestra fuente. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te da todo esto. Tenemos que entender que la comunión con Dios nos va a dar vivir siempre, siempre victoriosos en medio de cualquier situación. ¿Cuántas veces te desanimas? ¿Cuántas veces decís que estás en estrés? ¿Cuántas veces no querés ni levantarte de la cama? ¿Cuántas veces no querés ni comer? Y no ves futuro para ti porque no conoces lo que Dios tiene para ti. Entonces la comunión con Dios, fíjate que Pablo decía en Filipenses 4:13, ¿quién se lo puede? A ver, si memorizan. Filipenses 4:13. ¡Qué bárbaro! Esto sí, miren, ¿ve? ¿No lo felicitan? ¡Felicidades! Ok. Todo lo puedo en Cristo, repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿tu fortaleza viene de quién? De Cristo. Si nosotros entendemos eso, esa fortaleza tuya va a hacer que hagamos lo que Él quiere. Y también, según de Timoteo 2:1, a ver quién lo tiene, no lo estén leyendo ahí, a ver, según de Timoteo 2:1, a ver chicos. Segunda carta a Timoteo de Pablo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Cuando llegues a Roma, ¿qué dijo? Ah, no le dije, pues. No, chicos. Dice, le dice a Timoteo, fíjate, Timoteo era el discípulo de Pablo. Y le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, lo que le está tratando de decir, Timoteo, no hagas por tus propias fuerzas planes, por tu propia mentalidad planes y estrategias tuyas. No, Timoteo, esfuérzate en la gracia, porque por la gracia de Cristo somos lo que somos. ¿Lo sabías eso? Por la gracia de Cristo tenemos la salvación. Por su gracia tú estás sentado aquí esta tarde. Por su gracia tú tienes familia. Por su gracia, tú tienes estudios. Por su gracia, Él te ha dado salvación. ¿Lo sabías? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya deja de estar corriendo por tus propias fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, para que eso te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Para que no tengas temor de hablar el Evangelio. ¿Cuántas veces has tenido temor de decir a alguien, a tu compañero o a alguna persona que eres creyente? ¿Cuántas veces has compartido y has hablado de Cristo? ¿Cuántas veces alguna persona, alguno de tus amigos, a tu mismo maestro, no les has dicho, o quizás en tu trabajo estás de incógnito, de secreto, de encubierto? Hoy son encubiertos, va, los que van ahí. Y entonces, pero la verdad es esta, que si nosotros estamos con Él, vamos a entender quiénes somos y qué es lo que Él quiere que hagamos. Y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que con esa palabra tú y yo podamos vivir en la santidad. Que con esa palabra tú y yo cambiemos nuestro vocabulario. Con esa palabra tú y yo podamos respetar a los otros. Que las bromas que nos hacemos también tienen que quitarse, esas bromas ofensivas. Que esos apodos que se dicen también ya no tienen por qué ser. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, dice que Él nos apartó, nos sacó del mundo. Nos sacó del mundo y nos pone en el mundo, pero ya diferente para hacer luz en el mundo. Esa es la iglesia. Eso es lo que eres tú y yo como iglesia. Entonces, David, otro hombre que se habla de él cuando mata al gigante. Ahí está matando al gigante Goliat. Pero sabes que David... ¿Cómo es posible que David va ante un gigante que era un guerrero, que era un campeón, y va ante él cuando todo el ejército y el rey mismo estaban temblando, estaban afligidos, no sabían qué hacer? ¿Cómo es que David se levanta? ¿Cómo es que David va allá? ¿Se recuerdan las palabras que dijo? ¿Cómo le hizo? Bueno, cuando vio al gigante que estaba ofendiendo a Dios, ¿no? Y él se levantó y se enardeció y le dijo que él tenía que respetar al Dios de los ejércitos y que él venía con una espada, pero él iba ¿con qué? Con Dios. Entonces, si tú y yo entendemos eso, si tú entendemos como David, que pasó, fíjate, cómo se preparó David, fue esos tiempos de comunión con Dios, esos tiempos cuando vio que Dios le daba la fortaleza para que David matara osos, matara leones, para que David tuviera esa fuerza que venía de Dios mismo y no tenía ningún temor porque sabía que Dios era su fortaleza. Y por eso cuando está hablando aquí, dice que Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. ¿Crees eso tú? ¿Lo crees o no lo crees? Él es tu fortaleza. Él, David, no fue a una universidad. David no hizo ni primer grado, ni noveno grado, ni doceavo grado, ni fue a recibir idiomas, ni fue a recibir clases de política, ni fue a recibir estrategias militares, pero Dios le dio la capacidad a David para ser rey también de Israel. ¿No es cierto? Dios le dio toda esa capacidad a él y él te la puede dar a ti también cuando creemos. Por eso David escribió tantos salmos y entonces la fortaleza de David es el mismo Dios. Y cuando nosotros tenemos esa fortaleza, la comunión con Dios acciona el interruptor que nos lleva a nosotros a crecer espiritualmente. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuántos quieren de verdad compartir el Evangelio? ¿Lo creen o no lo creen? Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que hasta a veces sin palabras, como aquel libro sin palabras, cuando te vean, vean a Cristo en ti. Que tus papás vean a Cristo en ti. Que tus hermanos vean a Cristo en ti. Que donde estemos vean a Cristo en ti y te pregunten por qué eres diferente. Sin que hables puedan ver a Cristo. Pero eso va a suceder, así como cuando Moisés subía a la montaña, y cuando Moisés bajaba, dice que tenía que taparse la cara con un velo porque venía la gloria de Dios con él. Entonces Dios quiere derramar su gloria todos los días contigo. Así que no dejemos pasar un día sin tener esa comunión con Dios, sabiendo que de Él viene la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, porque Él es el que nos da. Entonces tu propósito, así como vimos estos grandes hombres, que oraban, evangelizaban y dejaron una huella, porque Dios te creó para su gloria. Y eso es lo que dice en Isaías 43:7, dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. ¿Cierto? ¿Sabías que tu vida es para glorificar a Dios? Todo lo que hagas, tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios o yo me estoy llenando a mi carne? Porque si no glorificamos a Dios, ¿a quién estamos glorificando? Hay dos reinos, ¿no? Las tinieblas y el reino de la luz. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Saben quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿No les oí? El mentiroso, Satanás mismo, ¿no? Entonces, si tú no estás glorificando a Dios con tus actitudes y tu conducta, ¿a quién estás glorificando? A Satanás. Entonces tenemos que entender que tú y yo hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable para poder anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, que es Cristo Jesús. Pero tenés que entenderlo, y vamos a dejar de verdad de jugar a que somos cristianos y no siendo y no obedeciendo a Dios, porque si no estamos obedeciendo, definitivamente tendríamos que pensar si realmente somos o hemos nacido o no. Si no sientes nada en tu corazón, definitivamente te quiero decir, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Esto es glorificar a Cristo, mira, a Dios. Dice Juan 15, 16. Dice: ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Quién te eligió a ti? Jesús. Él te eligió. Entonces, cuando Él te eligió a ti, definitivamente, tú tienes un gran valor de eso. Y Juan 15, 8, lo está ahí. Léanlo, por favor. Ok. Dice, cuando producimos fruto espiritual. Y el fruto espiritual es tu crecimiento, tu madurez, además de los discípulos que estamos haciendo, además de las almas que estamos ganando. Entonces, se está hablando de producir ese fruto y eso va a darle gloria al Padre. Pero lo que está diciendo son mis verdaderos discípulos. Entonces, si tú y yo no estamos compartiendo, si tú y yo no estamos glorificando al Padre en esa forma, tendríamos que nosotros hacernos un escáner y pensar y ver si realmente somos discípulos de Cristo. De ser discípulo de Cristo es negarnos a nosotros mismos todo aquello que la carne me pide. Que mis planes de vida tienen que estar orientados dentro del centro de la voluntad de Dios para que seamos discípulos. Si tú y yo queremos hacer lo que queremos, como dice en el libro de Jueces, cada quien hacía lo que quería. Entonces vemos cómo a esos pueblos Dios les quitaba la protección y los pueblos vecinos los atacaban y los esclavizaban. Quizás tú y yo podemos estar esclavizados por algún pecado, esclavizados por muchas cosas, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Esta noche, que sea una noche que tú y yo podamos entender. ¿Sabes qué? Mafalda dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Vivimos siempre lo urgente, pero tenemos que cambiar. Que esta noche podamos nosotros decirle a Dios que nos ayude para entender que lo urgente no es lo importante. Lo importante es la comunión con Él, para que cada día nosotros podamos vivir en la obediencia de Él. Por eso el enemigo, Satanás mismo, va a intentar ponernos cosas que aparentemente nosotros lo debemos que es urgente. Pero hay muchas cosas urgentes, ¿no es verdad? ¿No te pasa eso a ti también? Y como hay muchas cosas urgentes, hay que preparar un trabajo, hay que prepararnos en el estudio, hay que salir a trabajar, hay que hacer muchas cosas. Definitivamente no tenemos nuestro tiempo con Dios. No tenemos la oración, no tenemos la memorización, no escudriñamos la palabra de Dios. Dice, y el Salmo 1, a ver, ¿qué me dice el Salmo 1, el versículo 1, qué dice? Bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se ha sentado. Ajá, dice que ¿dónde está el deleite de él? En la ley de Jehová está su delicia. Entonces dice que va a ser como aquellos árboles que están plantados a la orilla de un río. Su hoja no va a caer, ni nunca se va a secar, ¿no es cierto? Y siempre va a dar fruto. ¿Crees ser eso tú? Entonces, definitivamente, tenemos que estar plantados como rama en la vid, que es Cristo Jesús. Dice, vosotros sois la rama, yo soy la vid, separados de mí, nada podéis hacer. Toda rama que es cortada, se seca y es echada al fuego. Entonces tú y yo no podemos dejar de alimentarnos. Dios desea que seamos como su hijo. Romanos 8:29 está diciendo, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Estás tú creciendo en eso? ¿Estás midiéndote? ¿Estás viendo cómo estás creciendo con madurez? ¿O continuamos siendo lo mismo? Entonces, ¿cómo llego a ser semejante a Cristo? ¿Tenemos que pasar tiempo con Él? ¿Cómo nos hacemos amigos de alguien? Dice que el que quiera ser amigo, el que quiera tener amigos, debe de ser amigo. Entonces, ¿cómo nos hacemos amigos de las personas? Pasando tiempo, ¿no? Pasando tiempo. Comemos juntos, vamos a tomar un café, vamos al cine, vamos a un restaurante, hacemos deporte, hacemos tantas cosas y nos conocemos. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser semejante a Cristo? Pasando mucho tiempo con Él. Porque separado de Él, nada podemos hacer. ¿Sabe? El joven que esto haga será usado poderosamente por Dios. ¿Sí o no? ¿Querés ser usado por Dios? ¿Quieren ser usados por Dios? Está bueno. Ok, bien lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que ya no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Esta noche Dios está buscando un joven para mostrar su poder sobre él. Dios está buscando un joven para que por medio de él pueda cambiar el mundo. ¿Serás tú el joven ese? ¿Serás tú? Dios está buscando un hombre. Sus ojos están puestos en ti. Y Él quiere que a través tuyo cambies el mundo. Hay tres elementos necesarios para la comunión con Dios. Tres elementos necesarios para la comunión con Dios. Uno es la palabra. Juan 15:7-8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso les da mucha gloria a mi Padre. La palabra de Dios nos está enseñando, y si tú y yo obedecemos y venimos y escudriñamos la palabra, como cuando se buscan los tesoros, o escudriñamos la palabra de tal forma para poder adquirir la sabiduría de Dios, para poder adquirir la inteligencia que Dios nos da, no la inteligencia académica que nos dan en las universidades o en el colegio, la inteligencia de Dios, porque saben una cosa, muchos dicen que la delincuencia, muchos dicen que todas estas cosas se van a cambiar cuando sea todo el mundo educado, pero eso es mentira. Mirá las grandes desfalcos que han habido en los bancos, gente con maestría, gente con mucha inteligencia, y aprendieron a hacer más robos. Entonces llegamos al punto que no es la educación académica la que va a cambiar tu corazón. Va a cambiar tu corazón cuando conoces a Cristo y le entregas tu vida como Señor. Cuando tú y yo estamos llevando ese evangelio a aquellos cheros y cheras que no conocen a Cristo, van a ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso, chicos, también La palabra tiene que penetrar en ti y tú penetrar en la palabra para poder ser transformados. La palabra penetra en nosotros a través de la meditación. ¿Se acuerdan que en tiempo con Dios hay 7 recomendaciones para hacer tiempo con Dios? O para que hagas tu devocional si querés, si no querés hacer el librito de tiempo con Dios, pero tu devocional diario. Cuando estamos hablando de que para llegar a hacer un devocional, lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios, orar y pedirle a Él que abra nuestro entendimiento, que cuando vayamos a la palabra, que es viva y eficaz para salvación y para restaurar y para animarnos y para darnos todo lo que necesitamos, que nos revele lo que Él quiere para nosotros ese día. ¿Sabes? Entonces, cuando ya entramos luego a la porción de la palabra que vas a leer, dice que escuchemos la palabra, no audiblemente, pero el Espíritu Santo que está en ti te revela. ¿Y sabes por qué te dice que escuchemos? Porque Cristo es la palabra. ¿Sabían eso? ¿Qué dice Juan 1:1? Chicos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, en Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel Verbo se hizo carne y mostró la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando estás viendo eso, te está diciendo que Cristo es el Logos. Entonces, cuando vas a leer la palabra, tenés que entender que al leer la palabra te va a revelar. La palabra te va a animar, te va a dar lo que necesitas. Entonces, primero orar, adorarlo. Segundo, ir a escuchar la palabra de Dios cuando lees esa porción que vas a leer. Y tercero, es meditar, es quedarte como aquellos, ¿se acuerdan que las vacas son las que tienen dos estómagos, va? ¿Recibieron ustedes esa información en primaria? Ya no. 4 estómagos. Ah, pues 4 estómagos. Entonces, ¿qué hace la vaca? Está, y entonces está rumiando aquello. Dice, rumiando y está ahí dándole. Entonces, meditar es eso. Lo que Dios te está enseñando, agarrarlo en tu mente, estar hablando con Dios para que eso pueda penetrar en ti. Y después de eso dice que escribas lo que Dios te dice y lo que tú le contestas a Dios. Tenemos que ser radicales porque después obedece lo que la palabra te está diciendo. Obedece lo que la palabra te está diciendo. Y después te está hablando también para que oremos. Orar por tu familia, por ti, ora por la iglesia, ora por el país, porque Dios te puso en este país para que seas luz al país. ¿Sabías eso? ¿Por qué no te has puesto a pensar por qué no naciste en África? ¿Por qué no naciste en Alemania y tenés un ojo rojo y un ojo verde y pelo rubio? ¿Por qué? ¿Por qué no naciste en Japón? ¿No te has puesto a pensar por qué naciste aquí? ¿O por qué has venido aquí, quizás naciste en otro país y viniste aquí? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, para que tú seas luz aquí, para que tú puedas ser instrumento útil en las manos de Dios en este país. Entonces, orar por el país. Y lo último, ¿sabes qué es? Comparte lo que Dios te está hablando. Comparte lo que Dios te está diciendo a través de esas cosas. Entonces, este Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. ¿Qué te parece? ¿No la palabra es dulce como la miel? Cuando estamos en la palabra, ¿no te da un gozo al estar en la palabra? Si no lo sientes, esta noche puedes entregar tu vida a Cristo. El Salmo 112:1 dice, alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan, ¿en qué? En obedecer sus mandatos. Entonces, estamos hablando de que Él te está pidiendo a ti obediencia, obediencia. Y el Salmo 119:35 dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Quiero decirte algo, tu felicidad, mi felicidad, no es tus triunfos académicos, tus triunfos de deporte. No es tu novia, no es tu novio, no va a ser tu esposa, no va a ser tu esposo, no van a ser tus hijos. La felicidad solamente viene de Dios. La felicidad solamente viene de Jesús. Y cuando tú y yo somos felices con ese gozo, podemos nosotros amar a otros también. Podemos contaminar a otros con la alegría que Dios nos da. Pero cuando buscamos la felicidad en todas las cosas que el mundo ofrece, vas a darte otra vez con los dientes en la misma piedra. Es importante, chicos, que veamos lo que Dios tiene. Por eso, el joven que desea ser usado por Dios y que verdaderamente vaya a conducir a otros espiritualmente, tiene que ser un hombre o una mujer de la palabra. Si tú no conoces la palabra, cualquier predicación por cualquier lado, cualquier cosa que oigas, vas a ser confundido, vas a ser envuelto, si tú no conoces la palabra. Por eso se pide que vengan a la iglesia con la Biblia. Hoy podemos decir, levanten los teléfonos que tienen Biblia, ¿va? Porque hoy así está la cosa. Pero para que tú veas si el predicador está hablando la palabra y no está hablando otras cosas que no son. Porque si tú estás y tú no estás en la palabra, definitivamente puedes ser fácilmente engañado por el enemigo. ¿No es cierto? Cuando el diablo, cuando Jesús fue llevado al desierto y el diablo llegó a tentarlo, no es cierto que le hablaba casi un 99% de la palabra si tú ves las tentaciones. Pero Jesús conocía la palabra y le contestó con la palabra. No pues, se puso a decirle, sí, es verdad, con el mazo dando, a Dios orando y con el mazo dando, dicen algunos, ¿verdad? ¿Dónde está ese versículo? Al que levante madrugada. Ajá, ¿dónde está ese versículo? Dios le ayuda, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que saber la palabra de Dios si quieres tú de veras crecer, madurar y ser usado por Dios y también tener que muchos puedan ver en ti. Lo segundo es la oración. Lo primero, la palabra. Si yo no conozco la palabra, no puedo orar. Me va a pasar como la chica que estaba orando temprano. Si yo no conozco la palabra, yo no puedo orar con la palabra de Dios. Yo no puedo alabarlo por lo que Él es. Si no conozco la palabra, yo no puedo tener fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo siguiente es la oración. ¿Por qué creen que hay oraciones que no mueven la mano de Dios? Porque pedimos egoístamente. A veces creemos que dice, pide mi nombre y todo y será contestado. Pero yo te voy a decir algo. Lo que el Señor está diciendo ahí, primero dice que si mi palabra está en ti, y yo y tú en la palabra, pedid y será hecho en mi nombre. Pero si tú estás en la palabra, tú eres un chico, una chica, creciendo en madurez y tus pensamientos van a ser en base a la palabra y tus pedidos van a ser en base de la palabra para glorificar a Dios. ¿No lo crees vos? ¿No lo crees? Pero cuando no conocemos la palabra, nosotros pedimos egoístamente, pedimos cosas que quizás no nos conviene. Por eso Dios muchas veces no contesta tus peticiones, porque no conviene, porque no tenemos la madurez. Aquí en Lucas 18, 10, 14, vemos que ahí había un fariseo y un recaudador de impuestos. Ahí vemos cómo el fariseo también estaba tan orgulloso de él mismo, que decía que él no era igual como aquellos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto los compañeros de universidad, de colegio o otro, de que nosotros somos mejores que ellos? Y vemos aquí mismo, nosotros vemos a otros de menos también. Este fariseo estaba diciendo, yo no soy como aquel Dios. Yo diezmo, yo ayuno, yo voy al templo. Yo no soy como ese fariseo, que ese recaudador de impuestos. Pero el otro decía, ten compasión de mí, yo pecador, Señor. Humilde, humillado. Dice que nosotros nos humillemos ante Dios y que resistamos al diablo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces necesitamos humillarnos ante Él y reconocer que ni yo soy mejor que tú. Y cuando nosotros entendemos lo que Pablo dijo, consideren a los demás como mejores que ustedes, entonces vamos a poder vivir obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a poder también crecer en esa madurez que tiene que Dios quiere que hagamos. Entonces, en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, tiene que ser ferviente. En Hechos 12:1-12, Pedro fue encarcelado y la iglesia empezó a orar. Eso nos lleva a que tenemos que orar también como iglesia. Y la iglesia empezó a orar y suceden muchos milagros ahí, que se abren las puertas y tantas cosas que como que fuera una película lo que está pasando, y vemos que Dios trae libertad a Pedro. Y Dios quiere libertarte a ti también de las cadenas, de la prisión, de aquellas cosas que te están deteniendo para crecer en madurez. Dios quiere que aquello que estás luchando, aquellas cadenas que te tienen atrapado, aquellas cosas que no puedes soltar, Dios quiere cortarlas, porque Él vino a eso, a darte libertad, libertad a los cautivos, y eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, en primer lugar, las oraciones del líder tienen que concentrarse en el crecimiento y desarrollo de su carácter. Lo primero que tienes que hacer es crecer en tu carácter, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en madurez, crecer cada día siendo más y más como el Hijo de Dios, que es Cristo. En segundo lugar, orar por la madurez espiritual de aquellos que están en tu grupo, orar por la madurez espiritual de aquellos compañeros de clase, compañeros de trabajo, para que ellos puedan también conocer a Cristo. Y por eso Jesús, cuando estaba y vio aquellos campos, dijo: la mies es mucha. Pedirle al Señor de la mies que mande obreros. ¿Sabes que hoy es tiempo de cosecha? ¿Cuánto creen que es tiempo de cosecha? Hoy es tiempo de cosecha. Toda persona humana tiene necesidad espiritual. Muchos buscan a diferentes filosofías porque creen que ahí van a encontrar llenar ese vacío. Ese vacío solo se llena con Cristo Jesús. Y tú tienes el mensaje para Cristo Jesús. Tú eres el llamado para llevar ese mensaje a Cristo. Entonces, el tercero es obediencia. Uno es la palabra. Dos es la oración. Y lo tercero, ¿qué es? Obediencia. ¿Lo primero cuál era? ¿Lo segundo? ¿Y lo tercero? Obedecer. Porque si no obedecemos, de nada sirve que tengas tu cabeza llena. Pero cuando estamos en Cristo y el Espíritu Santo nos gobierna, definitivamente obedecer es bien sencillo. Porque somos transformados por Cristo. ¿Se recuerdan que en Lucas 9:6-49 dice de aquel dos arquitectos que construyen unas casas? Los materiales eran lo mismo. Lo que era diferente eran los terrenos que escogieron. Y no obedecieron las reglas de la construcción. Dice que uno compró un terreno que era sólido y ahí construyó su casa. El otro, un terreno que era con areniza ahí, y construyó su casa ahí, desobedeciendo las reglas de la construcción. Y cuando vinieron las primeras tormentas, los ríos, dice que, ¿cuál fue la casa que se cayó? La que estaba en arena. Entonces, de igual manera, lo mismo te pasa a ti, me pasa a mí, si nosotros no estamos construyendo nuestra vida en Cristo Jesús, parados en la roca, parados en aquel que nos rescató, en aquel que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquel que dijo que es nuestro pastor, aquel que es el pan de vida, el que es el agua viva, es la puerta, Él es el Redentor, Él es todo para nosotros, definitivo. Entonces, una vida de obediencia del líder es la mayor motivación para quienes lo siguen. Si tú eres obediente a la palabra, ¿crees tú que no van a querer muchos seguirte? Pero si tú no eres obediente a tus padres, definitivamente no vas a ser obediente a Dios. Si tú no obedeces a quien te ha puesto de autoridad, Dios, que son tus padres, la autoridad que Dios ha puesto, si tú no obedeces a Él, tú no eres discípulo tampoco de Cristo, porque tú no estás obedeciendo a Dios. La pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes lo que está diciendo la palabra de Dios? Por eso tú y yo tenemos que entender que la vida de nosotros, al estar en Cristo, es un cambio radical. Y la gente va a ver en ti que eres una persona que cuando habla, habla para bendecir. Es una persona que oras a Dios. Y que cuando oras, se van a ver señales y milagros. Que cuando oras, muchas personas van a tener esa paz que viene solamente de Cristo, porque eres instrumento de Él. Pero si no pasamos en comunión con Él, definitivamente no podemos hacerlo. ¿Sabes que cuando vemos que cuando Cristo fue hecho prisionero y estaban sus discípulos ahí, Pedro que lo estaba negando, pero decía a la gente, no, no, si hablas igual que Él, no es cierto? ¿Sabes por qué? Si estamos con Cristo, aunque tú no te vas a esforzar, ni yo, porque vamos a hablar igual como habla Él. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría hablar como Cristo? ¿Te gustaría que la gente te viera diferente? Entonces, tenemos que obedecer también. Entonces, los tres elementos de comunión son, repite conmigo, la palabra, la oración y la obediencia para poder madurar en Cristo. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, definitivamente es un imperativo absoluto que no puede ser cambiado. La comunión con Dios es el que va a hacer que Dios abra el circuito de poder para ti, para ser usado por Él. Y sin esta comunión, sin esa comunión, tú no vas a poder vencer las tentaciones. ¿Sabes que vivimos en un mundo donde las tentaciones están a la vuelta de la esquina? ¿Sabes que vivimos en un mundo donde Satanás está lanzando esos dardos? Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de maldad en lugares celestiales. Por eso dice que nos pongamos la armadura de Dios, para que cuando el enemigo nos ataque, en ese día difícil, nosotros podamos resistir y estar parados en la roca, porque en Cristo tenemos la victoria. Pero si no estamos haciendo eso, tú y yo somos débiles, estamos débiles y podemos caer en toda tentación porque no estamos con la nutrición que necesitamos, que es espiritualmente. Por eso cometemos muchos errores, pero Dios quiere esta noche que tu vida tome un giro diferente. Dios está buscando ese joven que quiera servirle y obedecer a Dios para que el poder de Dios se muestre en tu vida. Entonces tenemos que la palabra, tenemos que oírla, la palabra tenemos que leerla, la palabra tenemos que estudiarla, la palabra tenemos que memorizarla. Son las cosas que tenemos que hacer. ¿Sabes que en Romanos capítulo 12, 1, 2? A ver, ¿quién se lo puede? Versículo 1, Romanos 12, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ok. Bueno, fíjense que está diciendo ahora que nosotros seamos un sacrificio para Dios, que seamos un sacrificio vivo, porque ya no hay sacrificio de animales, porque el cordero que fue inmolado es Cristo y Él está vivo ya, y Él pagó por ti y por mí. Entonces dice que seamos un sacrificio vivo, negándonos a todo aquello que el mundo nos ofrece y lo que la carne quiere. ¿Se recuerdan que Lucas 9.23 qué dice? Lucas 9.23. Lucas 9.23. ¿Ah? Dígalo duro, dígalo duro. Ok. Si alguien, a toda aquella gente que venía detrás de él, les dijo, ok, está bien. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es cierto? Entonces, es definitivo que cuando vamos a Romanos 12, 1 y 2, el versículo 2, ¿qué dice? Romanos 12. Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Transformarnos. ¿Y cómo viene la transformación? La palabra nos cambia los valores que traemos del mundo a nuestra mente y pone los valores con los que tenemos que vivir. Por eso, chicos, definitivamente necesitamos estar en la palabra. Necesitamos estar ahí para ser transformados y cambiados. La oración tiene que ser específica. Tiene que ser específica. No podemos estar como la chica que pusimos ahí. Y luego es la obediencia. La obediencia en todo. ¿Te das cuenta? Cuando presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, quiere decir todo, muere, muere a tus deseos, muere a lo que la carne te dice, muere a lo que el mundo te está ofreciendo y vive para Dios. ¿No sabían eso? Aquel que quiere guardar su vida, dice, la perderá. Pero aquel que la pierde por mí, dice, la salvará. Entonces, Cristo quiere hacer eso contigo. Vamos a orar esta noche, sí. Y abre tu mente para que el Espíritu Santo, lo que hemos estado enseñando, lo que hemos estado hablando, que es palabra de Dios, pueda tocar tu corazón, pueda tocar tu mente. Esta noche, el Espíritu de Dios está aquí. Y Él quiere hacer algo en tu vida, chico. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere romper toda atadura, romper todo aquello que te detiene para hacer la voluntad de Él. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este grupo de jóvenes. Te doy gracias, Señor, porque tú los escogiste de antes de la fundación del mundo. Pero, Señor, sabemos que no es fácil. Padre, no es fácil, definitivamente, correr la carrera. Separado de ti no es fácil. Pero tu palabra nos dice que si estamos contigo, tú que eres nuestro alimento espiritual, tú que eres el que nos tienes en el hueco de tu mano y nadie nos puede separar, las cosas se vuelven diferentes y somos triunfadores contigo. Por eso cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entiende que la fortaleza de Él viene de ti. Cuando David dice que tú lo ciñes de valor, que tú le das el valor, que tú le das la fuerza y la fortaleza, ellos entendían muy bien. Sé tú, Espíritu Santo, renovando todo pensamiento a estos jóvenes. Sé tú quitando, Señor, esos pensamientos negativos, que ahora puedan crecer en fe, que ahora puedan, Señor, en el nombre de Jesús, tomar decisiones radicales para vivir para ti. Señor, que no solamente es aprendernos los versículos, sino que esos versículos se hagan vida en nosotros y nos cambien. Que esos versículos, cuando dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que muramos a los deseos de la carne, que esta noche, Señor, des entendimiento a estos jóvenes, des entendimiento a cada uno de nosotros, para negarnos, Señor, a lo que la carne nos pide, a lo que el mundo ofrece, y que vivamos, oh Dios, obedeciéndote a ti. Tú conoces, Señor, a cada uno de estos jóvenes, porque tú los creaste y tus ojos están puestos en ellos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, las tentaciones que viven cada momento. Oh, Señor mío, te pido que ahora mismo las ministres, que quites toda carga y que cada uno de ellos puedan venir al trono de tu gracia a encontrar el oportuno socorro, llevando esas cargas ante ti. Toca, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Renueva su mente. Señor, que ahora haya un compromiso contigo de morir a ese plan de vida egoísta y de vivir dentro del plan de vida que tú tienes para ellos, Señor, para ser triunfadores. Pon sed en ellos por tu palabra, Señor, y que cada uno tenga esa sed de conocerte a ti y de platicar contigo a través de la oración. Por eso en tu nombre, Jesús, estamos reprendiendo toda tiniebla, reprendiendo al devorador, reprendiendo toda confusión. En el nombre de Jesús, renueva, Señor, todo pensamiento ahora. Y si ahora que esta noche estás tú aquí y tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no tienes a Jesús, esta noche yo quiero invitarte. Si tú no estás sintiendo esa sed y estás viviendo como que no tuvieras a Cristo o nunca has aceptado a Cristo, esta noche yo quiero hacer una oración contigo. Igualmente tú que estás viendo por la televisión, quiero invitarte a que cambies tu vida y que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú estás aquí esta noche y tú no tienes a Jesús, ahí donde estás, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano diciendo: esta noche yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Esta noche yo quiero ya dejar de vivir a mi manera. Quiero vivir obedeciendo a Cristo. Tú que estás viendo por televisión, te invito también esta noche que voy a hacer una oración y tú la repitas conmigo. La oración dice así: Dios, esta noche reconozco tu gran amor para conmigo. Reconozco que he estado luchando contra tentaciones, contra el pecado, y vuelvo nuevamente a caer. Reconozco que he estado frustrado, pero ahora me doy cuenta que me amas y que Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Yo quiero pedirte perdón porque he pecado contra ti. Y quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, entregarle mi vida, entregarle todo lo que soy, y guíame por ese camino eterno. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y ahora, ustedes jóvenes, esta noche es una noche para que te pongas a cuenta con Él. Si tú has estado atrapado en un pecado, has estado atrapado en desobediencia a Él, que es pecado eso también, esta noche habla con Él ahí donde estás. Habla con Él. No tienes que venir al frente. Ahí donde estás, habla con Él. Habla con Él y pídele perdón. Pídele perdón por si has dudado. Pídele perdón porque no hemos estado buscando cada día su rostro. Pídele perdón si hay algo que te tiene atrapado y esta noche Él quiere liberarte. Señor, haz una obra nueva. Manifiéstate, Dios. Oh Jesús, en tu nombre. Oh Espíritu Santo, el Consolador. Sé tú, Espíritu de Dios, en estos momentos, trayendo a cada uno de estos jóvenes que puedan sentir tu presencia, que puedan en estos momentos reconocer tu amor, reconocer que no importa lo que hayan hecho, si vienen con un corazón contrito y humillado, tú los perdonas. Habla con el Señor y pídele perdón. Pide perdón porque Él te perdona esta noche y quiere que salgas de aquí diferente. Por eso, en el nombre de Jesús, Él quiere levantarte, Él quiere usar tu vida, Él quiere que su poder derramarlo en ti. Señor, perdónanos porque no hemos sido obedientes, porque hemos sido desobedientes, Señor, porque cada día que pasa lo urgente nos atrapa. Oh Señor, tantas cosas urgentes que nos sacan de nuestra comunión contigo. Pero perdónanos, Señor, esta noche. Pedimos perdón y queremos tomar resoluciones, Señor, de venir a tu presencia siempre. Oh Espíritu Santo, sé tú trayendo un espíritu de oración, sé tú trayendo ese deseo de tu palabra también en cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, cambia, Señor, los pensamientos de estos jóvenes, pensamientos, Señor, de culpa, pensamientos, Señor, que están ahí luchando, que creen que tú no les perdonas. Esa culpa, Señor, oh Señor mío, gracias porque tú no te acuerdas de más pecados. Si tú te estás acusando y no te perdonas por lo que has hecho, yo te quiero decir que si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Y perdónate tú mismo también, porque si Dios te perdonó, perdónate tú y no dejes que el diablo, el acusador, el mentiroso te siga destruyendo. Esta noche sal de aquí victorioso, victoriosa, llena del Espíritu Santo. Oh sí, Señor, levanta un ejército nuevo, levanta estos jóvenes, Señor, que sean luz, que brillen, Señor, que brillen en este mundo, que no tengan temor de compartir la buena nueva, que no tengan temor, Señor, demostrar tu amor a aquellos que no te conocen, que en sus hogares sus padres puedan ver que son tus hijos, que no digan sus padres: ¿de qué te sirve que vayas a la iglesia si no cambias? Señor, cambia ahora estos corazones, cambia esas actitudes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, trae ahora un corazón de arrepentimiento, Trae ahora, Señor, ese sentir de arrepentimiento y que pidan perdón y tú los perdonas. Gracias, Señor, porque esta noche podemos declarar victoria, porque tú estás dando, Señor, perdón. Por eso, mi Dios, te alabamos. Abre tus labios
quebranta
y cántale al Señor.